Muy buenos días a todos. Vamos a continuar estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y recordando que existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde este lugar corregidor hasta lo último de la tierra. El lema que hemos escogido para esta carta, como resumen breve, el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y vamos a estudiar esta tarde Romanos 12, 17 al 21. ¿Sí? Romanos 12, 17 al 21. Le he titulado, no uses el mal como una herramienta. ¿Sí? Y le puse un subtítulo, si estás en Cristo, sé más como Cristo, ¿ok? Siempre es un reto escoger ese título. De nuevo, podría haber escogido otros, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal, pudiera haber sido. Pero quiero que también entiendas que muchas veces tú y yo utilizamos el mal como una herramienta, ¿sí? En el contexto de lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos a desglosar esto. El pecado nos corrompe, nos arruina, nos separa de Dios, nos condena al infierno. Y esa es la condición natural de todo ser humano. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tampoco hay manera en que los seres humanos nos deshagamos de nuestro pecado. Por nosotros mismos, esforzándonos por portarnos bien, por hacer buenas obras, nunca, nunca alcanzaremos la justicia que necesitamos para no pagar eternamente por nuestros pecados en el infierno. Es decir, por obras o por méritos humanos es imposible alcanzar la salvación de Dios. Pero Dios, por su grande misericordia, nos ha provisto de un medio de salvación. Envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, y Él vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir, y luego pagó la deuda de nuestro pecado muriendo en la cruz. Él hizo esto tomando nuestro lugar, fue nuestro sustituto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, todos aquellos que por la fe, habiendo recibido o aceptado este pago que hizo Jesús en nuestro lugar, estamos en Cristo. Es lo que dice la palabra. Estamos en Cristo por medio de la fe, por la gracia de Dios. Es decir, hemos sido unidos a Cristo, de tal manera que siendo Él perfecto y justo, Dios nos ve perfectos y justos en Él, porque estamos en Él. ¿Ok? Y esta es la manera como ahora los creyentes debemos obedecer y vivir glorificando a Dios, que es a lo que se refiere Pablo a partir del capítulo 12, versículo 1. Si estamos en Cristo, entonces estamos perdonados, justificados, salvados, reconciliados con Dios, en paz con Él. Hemos sido adoptados como sus hijos. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para vivir como Pablo nos está indicando que debemos vivir. Y entonces los creyentes, estando en Cristo, buscamos vivir de una manera que agrade a Dios. De otra manera sería imposible. Si no estamos en Cristo, no podemos hacer esto. Pero estando en Él, queremos agradarle a Él. Y los creyentes no obedecemos a Dios perfectamente. Hermanos, no sé si te has dado cuenta. Sí, ¿verdad? No lo obedecemos perfectamente, pero lo hacemos realmente, genuinamente. ¿Sí? Hay una diferencia. No lo obedecemos de manera perfecta, fallamos, pero lo hacemos en serio, genuinamente. El verdadero creyente vive genuinamente buscando agradar a Dios, buscando hacer su voluntad, buscando glorificarlo. Entonces, en esta condición, bendecidos por la misericordia de Dios, los creyentes debemos entregarnos a Dios como sacrificio vivo y santo. No vivir como el mundo dicta, sino transformando nuestro entendimiento en conformidad a la voluntad de Dios. Vivir con un corazón humilde, no altivo, sirviendo y edificando a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Y debemos vivir amando genuinamente a los demás, gozándonos con ellos, sufriendo con ellos, compartiendo lo que Dios nos ha dado con aquellos que están en necesidad. Y decía mi hermano Adrián la semana pasada, on fire, ¿verdad? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto, si hay algo que, fíjense que en esta serie de ideas o mandamientos que Pablo nos está dando, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, no necesariamente hay una estructura o un orden determinado, pero sí hay un fondo atrás de todo esto y es el amor. El amor de Dios entre aquellos que hemos sido alcanzados por su amor para amarnos. Entonces, todo esto tiene de trasfondo el amor. Fervientes, on fire. O sea, no tímidamente, no apocados, no, ¿me entienden? No, si me llaman a ayudar, sino queriendo ayudar, queriendo servir, queriendo amar sin fingimiento, queriendo llorar con los que lloran, queriendo gozarme con los que gozan, ¿ok? Y también nos manda nuestro Señor bendecir a los que nos persiguen y no maldecirlos. Y Adrián terminaba su exposición la semana pasada con estos versículos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora Pablo va a dar más instrucciones sobre cómo responder específicamente, si ven ahí en el versículo 14, a los que nos tratan mal. ¿Sí? En el versículo 14 Pablo menciona algo de esto, sigue con algunas otras instrucciones y retoma el tema en el versículo 17 y de ahí sigue adelante hasta el versículo 21. Y ese es el pasaje que nos toca ahora estudiar. Lo voy a leer desde el 17 hasta el 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. O sea, acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, cada parte de tu palabra es tan valiosa y la necesitamos tanto y clamamos a ti hoy porque necesitamos la ayuda de tu Espíritu para recibir tu palabra, para ser sensibles a ella, para atesorarla, valorarla, recibirla con la importancia que tiene. Ayúdanos, por favor, en esta mañana, a todos los que estamos aquí, porque eres tú quien nos está hablando a través de ella en este pasaje, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, quiero que vean un muy breve resumen de lo que Pablo está enseñando. Y tomando desde el versículo 14 que veíamos con Adrián la semana pasada este tema. Vamos a ver aquí que hay cuatro imperativos dobles. Acuérdense lo que acaba de decir Raúl, ¿verdad? Imperativos. Ahora Dios nos está mandando, después de 11 capítulos de habernos dado verdades maravillosas. Y esos imperativos dobles están, ¿verdad? Negativo y positivo, negativo y positivo. Primero, versículo 14, no maldigan, bendigan. Versículo 17, no paguen mal por mal, procuren lo bueno. Versículo 19, no tomen venganza, dejen lugar a la ira de Dios. Versículo 21, no sean vencidos por el mal, venzan con el bien el mal. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fíjense que una de las razones por las que titulé este mensaje como no uses el mal como una herramienta es porque normalmente tú y yo como creyentes no vamos a estar pensando cómo hacer el mal o decidiendo cómo hacerle mal a alguien, ¿sí? Ah, pero ¿cómo usamos el mal como una herramienta? A final de cuentas. Como un tanto sutilmente, a veces como autojustificando, si lo piensas, pero el problema es ese, que usemos el mal para conseguir lo que queremos, ¿sí? Y Pablo está diciendo que no lo hagas, que no lo hagamos, que no lo usemos, ¿ok? Nunca, nunca está justificado usar el mal para nada, aunque estuvieras persiguiendo un objetivo justo y correcto, Dios no te permite usar el mal, ¿sí? Ok, entonces, vamos a versículo por versículo. Les dice Pablo en el 17, no paguéis a nadie mal por mal. Hermanos, yo sé que lo han leído, pero escúchalo otra vez. No le pagues a nadie mal por mal. Si eres ser humano, alguien te ha tratado mal. Varios te han tratado mal. Si te congregas en una iglesia cristiana, aquí mismo. Qué ilusorio es, ¿verdad? Cuando a veces personas se sienten atraídos hacia el cristianismo, hacia congregarse y aprender de Dios y van con la idea de, sí, sí, eso me encanta porque ahí en esa iglesia me van a amar tanto que me van a tratar tal como necesito, ¿verdad? Nadie me va a ver feo, todo mundo me va a saludar y se va a portar tan amable, tan ayudador, tan hospitalario, no voy a tener ningún problema. Esa es una utopía. A la iglesia venimos seres humanos pecadores, que fallamos, ¿sí? Entonces, si tú te congregas aquí, dependiendo del tiempo que llevas, si llevas 2 días, una semana, probablemente nadie te ha hecho ningún mal. Pero si llevas un poco más de eso, ya ha sucedido, ¿sí? Es inevitable. Porque vamos a convivir, porque vamos a hacer cosas juntos, porque tenemos que organizarnos juntos, porque tratamos de servir juntos. Pero, ¿sí me entiendes? En algún momento, alguien no te va a tratar como tú esperas aquí. Y en algún momento, tú no vas a tratar a los demás como ellos esperan. A veces, sin darnos cuenta, a veces más conscientemente, porque veníamos de malas, porque nos levantamos con el pie izquierdo, dice, no, por la razón que tú quieras, pero entonces esto es sumamente importante. Pablo dio una instrucción casi idéntica a la iglesia en Tesalónica, vean 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y esto, entonces ya son dos iglesias, y esto era una enseñanza que Pablo utilizaba con frecuencia, ¿ok? Pedro lo dice de esta manera en su carta primera, capítulo 3, 8 al 10. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué tremendo, ¿verdad? Fuimos llamados para heredar bendición y para ser un medio de bendición a los demás. ¿Quién le copiaría a quién? ¿Pablo a Pedro, Pedro a Pablo? Ninguno, ¿verdad? De ellos. Porque era la enseñanza de Jesús. Era exactamente lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dos, como sus apóstoles, fueron encargados de que enseñaran esto también, de que transmitieran todas las palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a las iglesias. Ahora, en cuanto a la parte positiva del imperativo, procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿verdad? No le pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno. Otra forma de traducirlo pudiera ser procurar lo que es honorable delante de todos. Bueno, honorable, ¿ok? Es la misma idea. Y no hay duda de que Dios quiere llevarnos a madurar a cada uno de nosotros como creyentes, ¿sí? Tenemos que crecer. Debemos madurar para ser más santos y más como Cristo. Esa es la definición, ¿verdad? Si vamos a ser más santos, si vamos a ser creyentes maduros, quiere decir que estamos creciendo en ser más como Cristo. Y si nuestro carácter va a ser más como el de Cristo, nuestro Salvador, además de ser más justos, más honestos, más veraces, debemos ser más misericordiosos. No devolviendo mal por mal, sino procurando lo bueno para los demás. Buscando lo bueno para los demás. Vean cómo el apóstol Pedro nos da como un resumen del ejemplo de Jesús en su carácter, que es exactamente lo que nosotros debemos estar persiguiendo. Dice en su primera carta, capítulo 20, versículos 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, el creyente es una persona que ha muerto posicionalmente al pecado, porque Cristo murió por nosotros para que ya no vivamos para el pecado. Pero además, él es el ejemplo y el modelo nuestro. Y exactamente, esta es una de las cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Vaya que si lo trataron mal. En lugar de darle honra y honor como hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el Mesías anunciado por los profetas, lo trataron mal. De mil maneras, tú lo has visto en la Escritura durante esos 3 años y medio en que, más o menos, que él ministró sobre la tierra. Todo lo que él tuvo que soportar de los demás seres alrededor de él. Y decía yo, esta es una de las cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, que nunca respondió mal por mal. Nunca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y no amenazaba ni buscó vengarse por él mismo, ¿ok? Sino que encomendó la causa al que juzga justamente. ¿Ves el paralelo con el pasaje? El apóstol Pablo, hablándonos de cómo debemos estar viviendo como hijos de Dios, como ovejas del Señor Jesús, como seguidores, discípulos de Jesucristo, lo dice así. Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pon atención, mi hermano, porque fíjate lo que Juan te está diciendo. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, por lo que acaba de decir. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces ese es el estándar para ti y para mí. Él lo marcó, él lo puso, ¿verdad? Tú y yo debemos anhelar esto. Tú y yo debemos determinarnos a vivir de esta manera. Obviamente a pedirle a Dios con todo nuestro corazón que Él nos dé la fuerza y la gracia para vivir de esta manera. Pero de entrada, una de las grandes lecciones que Dios nos está dando aquí es que si tú te dices creyente, de entrada tienes que desechar lo malo en ese sentido. No puedes, hermano, no podemos permitirnos pagar mal por mal. No podemos. Y vaya que si somos tentados a esto y vaya que si caemos en esto. No puedes permitírtelo ni aquí en la iglesia ni allá afuera cuando la encargada de la ventanilla bancaria no te atiende como esperas, o en el trámite gubernamental que tampoco te están tratando como esperas, ¿sí? Ni en el hogar. Esposos y esposas, papás con hijos, hijos con papás. Es exactamente lo mismo. Si tú dices que eres creyente, no puedes permitírtelo, porque entonces tendrías que realmente pensar si estás en él o no. A veces es muy tremendo cuando dialoga uno con personas que se supone que son creyentes, pensamos que son creyentes, y la persona está diciendo, es que le hice aquello, y es que se lo merecía, o estoy pensando hacer esto o aquello. Eso es muy tremendo. Porque de entrada sería algo que tendríamos que sacar fuera de nuestra mente, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos esto en el Salmo 145, respecto a Dios, respecto al carácter de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y tus misericordias sobre todas tus obras. Entonces, esto es parte del carácter de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, responder mal por mal no es lo que Dios quiere de nosotros, porque cuando nosotros procuramos lo bueno para los demás o delante de los demás, entonces el amor de Cristo, el amor del Señor, el amor del Padre se está manifestando aún a los que nos hacen daño en diferentes magnitudes, ¿sí? Diferentes magnitudes, sí, definitivamente. Hay gente que puede estar procurando tu mal. Hay personas que no necesariamente están procurando tu mal y simplemente te perjudican de alguna manera. En el grado que sea, el amor de Cristo en tu vida se va a manifestar en la manera como tú respondas cuando ellos te hacen daño, ¿ok? Pero además es la manera como Dios quiere llevarte a madurar, a ser más como Cristo, ¿sí? Te va a poner con personas allá afuera, muy probablemente incrédulos, a veces algún creyente, con creyentes aquí adentro, que no te van a tratar como tú esperabas, y Dios lo que espera es que crezcas y seas más como Jesús, y tu carácter se afirme en el carácter de Cristo. Y manifiestes ese amor. Entonces, así como el pasaje que hoy leía Raúl, que debemos memorizarnos, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Hagan de cuenta que es esto mismo. Dios va a querer producir tu perseverancia, tu paciencia en medio de la prueba cuando alguien te trate mal. ¿Sí? Y ahí se manifiesta tu perseverancia como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Porque tal vez, de nuevo, ¿no? Hasta el momento tú puedes decir, no, sí, yo ya me convertí, Dios ya me salvó, soy creyente. Ah, pero ahora Dios te pone en una situación con otro creyente aquí en la iglesia que no te trata bien y entonces tú avientas todo y dices, no, yo así no juego. Así no. Esto no era lo que yo esperaba. Pues tu perseverancia en la fe y en el carácter de Cristo está siendo probado también. Y vaya, hermanos, que muchos ya no están aquí por esa razón, si lo piensas. Y de nuevo, con tristeza lo tengo que decir. Pero hay personas que se llegaron a congregar aquí durante tiempo y ya no están aquí porque alguien no los trató como no debían ser tratados y no fue permisible para ellos. Simplemente, es más, varios de ellos no solo nos dejaron, hermanos, dejaron al Señor. Entonces, si te das cuenta, pues, hay mucho que está en juego ahí, ¿ok? Cuando alguien te maltrata, pues es parte del plan de Dios para llevarte a ser más como Cristo y que glorifiques su nombre a través de responder bien. En palabras de nuestro Señor Jesús, en Lucas 6, 35 y 36, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es benigno aún para con los que se portan mal, hacen mal, no quieren nada con Él. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en el 5:7 de Mateo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado eres cuando en misericordia no respondes mal por mal. No tratas al otro como se merece si él te está tratando mal, sino con misericordia, lo tratas con amor. En el versículo 18, Pablo nos dice ahora, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿quién no quiere vivir en paz? ¿No? ¿Quién no quiere estar en paz? ¿Quién no quiere experimentar la paz? Uno de los grandes anhelos de tu alma y de mi alma es tener paz, estar en paz. Por supuesto, ¿verdad? Es una de estas cosas que definen la búsqueda del alma del ser humano, estar en paz. Tener paz. La paz es un concepto sumamente relevante en las Escrituras. La palabra paz es mencionada en unos 380 versículos. 380 versículos, lo comprobé. Y lo puedes hacer la búsqueda. Mencionan la palabra paz desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde la paz que se deseaban unos a otros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pasando por las ofrendas de paz que Dios dispuso en la ley de Moisés, las promesas de paz dadas por Dios al pueblo de Israel si andaba el pueblo en pos de él, les prometía paz. Y esas bendiciones de Dios hacia el pueblo de Israel incluían muchas veces y de manera preponderante la paz, que ellos experimentaran paz. Vean, por ejemplo, Números 6:26. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Verdad? Esta es esa oración sacerdotal de Aarón, ¿verdad? Que Dios, a través de Moisés les enseña. Aarón va a orar así por ti, por el pueblo. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el Salmo 29:11 dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Por ejemplo, el pacto del que habla el Antiguo Testamento, incluso el del Nuevo Testamento, es un pacto de paz. Tan importantemente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es llamado Príncipe de Paz. Y Pablo, el apóstol Pablo, hacia el final de esta epístola de Romanos, por lo menos en dos ocasiones menciona a Dios como el Dios de paz. Escuchen frases como esta. La paz sea contigo. Ve en paz. Paz a vosotros. Son frases típicas de la Biblia, con muchísimo significado e importancia. ¿Sabes cómo inicia Pablo, el apóstol Pablo, sus 13 epístolas? ¿Con qué dos palabras inicia? ¿Se acuerdan? Gracia y paz. Entonces, esto es demasiado relevante. Lo es para ti, lo es para mí. Anhelamos paz, necesitamos paz. Y dice Pablo que procures la paz, si es posible, ¿verdad? Ahorita voy a comentar eso, ¿verdad? Entonces, nos manda, por ejemplo, acá, estas son algunas promesas, no promesas, déjenme decirlo, consecuencias de vivir en la sabiduría de Dios, obedeciendo a Dios. Dice, por ejemplo, Proverbios 3:2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice Proverbios 3:17, sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Y luego en el Antiguo Testamento, Dios nos manda esto en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, una de las grandes bendiciones que podemos dar a los demás, cualquier persona, en particular también aquí a nosotros como hermanos, como una familia en Cristo, es procurar la paz entre nosotros. Oye, que no te saludó, tú procura la paz de él, salúdalo. Que no se dio cuenta y te pisó y no te pidió perdón, tú procura la paz. Que ibas a tomar la galleta y se adelantó y se llevó las últimas dos allá afuera, ¿no? O los tacos, los últimos tacos de allá de Jesús y Vicky, ¿no? Y alguien se los llevó y ni... Procura la paz, procura la paz. Son ejemplos tontos, burdos, lo que tú quieras, pero tú sabes a qué me refiero. Procura la paz. Entonces, ahora dice Pablo, regreso aquí, vean, al versículo... Me faltó este. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Otra bienaventuranza, no solo para los misericordiosos, sino ahora para los que pacifican o procuran la paz con los demás, de los demás, etcétera. Bienaventurados. Y quiero regresar al versículo, ¿verdad? ¿Lo puse mal ahí? No, es otro versículo de Romanos, adelante, en el 14:19, les dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Instrucción de Pablo más adelante. Ahora sí, regreso a Romanos 12:18. Les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y claro que nos llama la atención, ¿verdad? Porque, gracias a Dios, la Biblia es realista. realista. Un autor dice que es idealista y realista al mismo tiempo. Y yo creo que tiene razón. O sea, idealista en el sentido de que nos da el ideal de cómo quiere que tú te portes, de cómo quiere que andes con Dios en los caminos de Dios y trates a los demás. Pero realista también porque Pablo sabe que va a haber situaciones donde no va a ser posible, es decir, no va a depender de ti que estés en paz con alguien, en la relación. ¿Sí? Entonces, puede ser que haya personas en las que, o con las que, a pesar de tus esfuerzos por estar en paz, esa persona no quiere tener paz. Pues ya entonces no depende de ti. Se entiende lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Eso estaría fuera de tu control. Pero Pablo dice que en cuanto dependa de ti, que lo hagas, que lo procures, que lo busques, que te esfuerces, que te enfoques, ¿sí? Busca la paz, que no quede por ti. Esa es la idea de Pablo, que no quede por ti. Si esta persona, ¿verdad?, a pesar de tu esfuerzo intencional por lograr en paz, perdonarle, no tener conflicto, se aferra en no querer la paz contigo, entonces, pues ya, no eres responsable. Tú creo que debemos seguir intentándolo, pero a veces no es posible, es lo que Pablo está diciéndonos. Y te voy a decir, hay otra razón por la cual pudiera ser que, o sea, Dios no te va a demandar que estés en paz, en este tipo de paz, me refiero a la relación. Tal vez tú, ¿verdad?, sabiendo que tu actitud es de perdón, tu actitud no es de confrontación, tu actitud es de procurar lo bueno ante el otro, tú estás en paz en ese sentido, pero la relación entre los dos, en esa relación no hay paz. Te voy a decir en qué otras circunstancias. Cuando tú tuvieras que entregar tus convicciones cristianas, ¿verdad? O comprometer tu santidad, tu obediencia a Dios en tu camino de santidad, por darle, ¿cómo se dice esto? Darle su lado, por su lado a la persona, a fin de tener paz. ¿Se entiende, no? O sea, imagínate que la persona te dice, mira, si dejas de leer tu Biblia, tú y yo vamos a estar en paz. ¿Sabes qué? Si esa es la condición, no vamos a estar en paz. No porque yo no quiera. Yo quiero estar en paz. Pero yo no voy a dejar la palabra de Dios. Y a veces sucede. A veces sucede. O, mira, si ya no vas a la iglesia, si dejas de ser cristiano, o si me acompañas a cierto lugar, o haces conmigo ciertas cosas, tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Va a haber mucha paz. No, ¿verdad? Ahí no, ahí no. La voluntad de Dios no es que tú dejes de obedecerle a Él, caminar en santidad, etcétera, por tener la paz. Entonces no es a cualquier costo, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Entonces por eso Pablo está diciendo, si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con los demás. ¿Okay? Muy importante, creo, esta aclaración. Debemos entenderla. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros, siendo creyentes, utilizamos el mal como un medio para obtener lo que queremos, es decir, ¿verdad?, me vengo, respondo mal por mal, deja ver varios problemas de fondo. Sí, sí es profundo esto, porque si tú respondes mal por mal, entonces quiere decir que no confías en Dios. No confías en Dios. Tú estás pensando que tú tienes que ajustar cuentas. Tú estás pensando que tú tienes que darle su lección, su merecido. No Dios. No estás en manos de Dios, no estás confiando en Dios. Entonces, primera falla en lo profundo es No confías en Dios. Segunda falla, deseas algo demasiado y estás dispuesto a pecar para conseguirlo, ¿verdad? Llámese el que la persona te hirió, te lastimó, te causó un daño y tu deseo es ponerte a cuentas, ajustar cuentas o quitarle aquello que te quitó, etcétera, y puede ser un conflicto. Ahora, hermanos, piensen, por favor, piensen en esto. Es muy importante también esto que les voy a decir. Lo que Pablo está enseñándonos aquí es en tu conducta personal, en nuestra conducta como creyentes, como seres humanos en Cristo, etcétera. No está hablando de las autoridades, ¿verdad? Sí se entiende eso. Sí se entiende eso, porque alguien podría haberte robado tu auto y tú tienes autoridades puestas por Dios para acudir a ellas para que busquen al... O alguien podría secuestrar a un ser querido. Dices, no, pues mira, no hay que devolver mal por mal, es lo que Dios dice. No, eso no aplica para lo que el gobierno, la autoridad tiene que hacer. Pablo se va a ocupar de esto en el versículo 13 y dice que no por nada, ¿verdad? La autoridad tiene la espada para dar a cada quien lo que corresponde en ese sentido, ¿no? Entonces, ubicando bien eso, ¿verdad? Pero yo en lo personal, si yo quiero desquitarme por mí mismo, ajustar cuentas por mí mismo, vengarme por mí mismo, entonces ese deseo lo estoy poniendo por encima de la obediencia a Dios, de la gloria de Dios, y me aferro y peco para conseguir lo que yo quiero. ¿Se entiende lo que estoy explicando, verdad? Por eso insisto, no uses el mal como herramienta. Y tercero, hemos convertido aquello que queremos en un ídolo, ponemos nuestro deseo por encima de Dios. No importa lo que Dios mande, yo le voy a dar a este cuate su merecido. O por mí mismo voy a hacer justicia. Entonces, no se trata de eso. El problema es profundo, ¿ok? Dice, en otras palabras, dice, deja lugar a la ira de Dios. Deja que la ira de Dios se encargue del asunto, ¿sí? Dios, en su ira santa y justa, Él se va a encargar, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, lo sabemos, tarde o temprano. Él sabrá cómo pagar justamente a cada uno. La idea, pues, también es no impartas tú el castigo, deja que sea Dios quien castigue con justicia. ¿Ok? Y Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 32, 35, ahí está, mía es la venganza y la retribución, ¿verdad? Yo soy quien me voy a vengar. Yo voy a dar la retribución. Ahora, algo que hemos anotado en varias ocasiones aquí desde el púlpito es, no podemos, o sea, cuando nosotros pensamos en el concepto de venganza, normalmente tenemos mucho la venganza humana, y Dios está prohibiendo esa venganza humana entre nosotros. Pero la venganza, el concepto de venganza quiere decir pagar al otro conforme lo que se merece, ¿sí? Y vaya que Dios sí tiene autoridad para hacer eso. Él es la autoridad. Lo que Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento es, yo soy el que voy a dar el pago justo. A mí me corresponde, no a ti. Yo soy el que doy la retribución justa, ¿verdad? No tomes la justicia en tus manos, es lo que está diciéndonos. Entonces, el concepto de venganza no es así como unas ganas de desquite, sino en este caso, el darle lo que corresponde al que está actuando mal. ¿Se entiende? Ok. Dice en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en Apocalipsis 21, 12, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, cuando Él regrese, dice en el 21, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese es el concepto de la venganza de Dios, de la retribución que Dios da. Entonces, tarde o temprano, todos los seres humanos, como criaturas de Dios, tendremos que dar cuenta ante Él de nuestras vidas. Y Él tendrá que juzgar justamente. Él es el juez de toda la tierra, dice la Escritura. Tendrá que juzgarte a ti, tendrá que juzgar a cada uno conforme a su justicia. ¿Ok? Y eso quiere decir lo que corresponda a tus obras. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que si Dios me juzga conforme a mis obras, yo tendría que ir a pagar lejos de Él por una eternidad en el infierno. Pero Dios ha dado un medio de salvación. Dios ha dado un medio de salvación. Qué maravilloso que Polo no tenga que ir y pagar por su propio pecado en el infierno, sino que Dios dio un medio de salvación, y ahora ese medio de salvación es mío y de muchos de ustedes, por medio de la fe, porque lo hemos creído y recibido, ¿verdad? Un medio de salvación para ser perdonados, justificados, salvados, para estar en paz con Dios, de tal manera que no tengamos que pagar justamente por lo que debemos pagar. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él pagó. Él mismo tomó el pago sobre sí, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16, vean, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si Jesucristo pagó y tú lo crees de verdad, de corazón, y recibes esa fe salvadora, ya no tienes que pagar porque Él pagó tu deuda. Pero si tú rechazas, si tú no crees, si tú no recibes, quien tendrá que pagar eres tú. Porque Dios es juez justo. Él es misericordioso y lento para la ira y grande en misericordia, y por eso proveyó ese medio de misericordia para salvación. Si tú lo rechazas, no queda otra, dice la Escritura, más que una expectación horrible de fuego. El apóstol Juan lo dice de esta manera en su primera carta, capítulo 4, versículos 10 y 11. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Dice Pablo ahora en el 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y algunos dicen, ajá, eso era lo que yo quería oír, ¿verdad? Parece que está diciendo, sí, mira, y aquí hipócritamente, dale de comer, dale de beber, ¿no? Para que Dios le mande las ascuas de fuego. Le mande su merecido. No es lo que está queriendo decir. No tendría sentido. Esa no sería una buena interpretación del pasaje cuando Pablo está diciendo todo lo demás. Pablo está citando Proverbios 25, 21, 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Okay. Entonces, no es que tú lo trates bien para que le vaya mal, ¿sí? Miren, todo parece indicar, hay muchos autores, comentaristas, estudiosos de la Biblia, refieren a alguna tradición antigua egipcia de aquellas épocas, épocas incluso de Proverbios o atrás, en donde una persona cuando estaba arrepentida por algo que había hecho, como una especie tal vez de penitencia o simplemente para mostrar su arrepentimiento, se colocaban una, no sé cómo llamarle, tal vez una charola de barro probablemente, con carbones encendidos sobre la cabeza, y se dejaba ver por algunas personas de esa manera. Y entonces lo más probable es que Pablo está haciendo referencia, bueno, el autor de Proverbios y Pablo haciendo referencias a este autor sobre esa tradición en donde el asunto es, vean cómo lo traduce la NBI, mismo pasaje, Romanos 12:20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta, ¿sí? O sea, que al no responder mal por mal, él no tenga ya justificación de seguirte tratando mal y diga, wow, ¿cómo es posible? Yo le he tratado mal, él me responde bien. Le volví a tratar mal, él me responde bien. ¡Qué mala persona soy! ¡Qué mal estoy! O sea, que su conciencia sea avivada, ¿sí? Y entonces, esa persona, su propia conciencia lo mueva al arrepentimiento. En todo caso, la lógica de esta interpretación es mucho más congruente con todo el pasaje, ¿ok? Tú mismo, yo mismo, deberíamos desear que nuestro no responder mal por mal llevara a esa persona finalmente a un arrepentimiento y hasta convertirse para salvación. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Contrario a nuestra naturaleza pecaminosa, pero totalmente congruente con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Sí, aunque me haya tratado mal, yo anhelo que Él sea salvo. Yo anhelo que Él se arrepienta y a final de cuentas libre su alma del infierno y vaya con el Señor. Eso sería maravilloso. Y Pablo termina en el 21 diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces esto podría ser, o es un resumen general de todas estas instrucciones anteriores, una verdad que debemos aplicar en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Nunca seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Lo contrario, ¿verdad? Es relativamente común ser vencido de lo malo. Ser vencido de lo malo, responder mal por mal, eso es lo común. Pero mira, tu fidelidad y la mía a Dios también se mide de esta manera. Cuando lo natural o lo normal, lo que acostumbra el mundo es hacer lo malo, responder mal con mal, entonces nosotros responder bien por mal, vencer con el bien el mal. Eso te identifica como creyente. Normalmente, pues, no es que queramos hacer el mal, insisto. Simplemente es que en la práctica, sutilmente, a veces usas el mal para conseguir lo que quieres. Pero no lo hagamos. Nunca está bien pecar, nunca. Nunca está justificado pecar para nadie, ¿sí? Aunque seamos tentados tan fuertemente cuando alguien nos hace daño, es una injusticia terrible y tu naturaleza quiere moverte a regresársela, ¿verdad? Y Dios dice, no lo hagas, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y termino prácticamente diciendo esto, ¿verdad? Si olvidamos, mira, si tú olvidas quién eres, como creyente, ¿y quién es Dios? Y olvidas que Dios te ha perdonado, que Dios te ha unido a Cristo, que Dios te ha hecho su hijo, que te ha dado vida eterna, que nada te puede separar del amor de Dios. Si lo olvidas, entonces responderás mal por mal. Si respondes mal por mal, si respondo mal por mal, lo más seguro es que me he olvidado de todo lo que soy y todo lo que tengo en Cristo. Y no debo hacer eso. Entonces la conclusión o las conclusiones serían, no maldigan, bendigan. No paguen mal por mal, procuren lo bueno. No tomen venganza, den lugar a la ira de Dios. Deja que Él se encargue. Él lo hará justamente. No sean vencidos del mal o por el mal. Venzan con el bien el mal. Amén. Vamos a orar. Señor, tú sabes que para cada uno de nosotros esto es un gran reto. De manera natural, no queremos actuar así. Pero si estamos en Cristo, no vivimos según la naturaleza. Vivimos según el Espíritu. Vivimos según lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Vivimos según tu naturaleza. Tú dices que tú nos disciplinas para que participemos de tu naturaleza. Y el Espíritu Santo nos lo has dado para que vivamos en santidad, no respondiendo mal por mal, sino bendiciendo, procurando lo bueno delante de los demás, por los demás, no siendo vencidos de lo malo, sino venciendo con el bien el mal. Por favor, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia tuya. Ayuda a cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están estudiando esto por internet. Ayúdanos, Señor, porque queremos caminar o andar como Jesús anduvo. Queremos ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Queremos alcanzar misericordia y ser pacificadores y verte a ti. Ayúdanos en esto. Es muy importante. Hay mucho en juego. Ayúdanos primero a tratarnos aquí entre nosotros de esta manera, en nuestros hogares, matrimonios, papás e hijos, también hacia los demás allá afuera, Señor, que necesitan ver la misericordia tuya a través de personas misericordiosas para que quieran acercarse a tu palabra, acercarse a tu evangelio y a tu salvación. Ayúdanos, Señor. De hecho, muchas veces estamos pidiéndote que nos lleves a participar en misiones y que levantes de aquí misioneros. Señor, qué más grande entrenamiento poder entre nosotros no responder mal por mal, porque allá en el campo misionero la tentación será muy fuerte. Habrá tantos problemas, persecuciones, rechazos y enemigos, que lo más seguro es que allá estuviéramos inclinados a responder mal por mal. Entrénanos desde aquí, Señor. Entrénanos en nuestros hogares. Ayúdanos a ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos ayude en todo esto, hermanos.